Buenos días, tardes, noches, mis sufridos fans de los Patriotas. Aquí les saludo a su amigo Martín Morales desde las instalaciones del Gillette Stadium, acompañado como cada semana de Pablo Viruega, para traerles otro episodio de nuestro podcast, el podcast oficial en español de los New England Patriots. Pablo, ¿cómo estás?
Muy bien, Martín, aquí estamos con una semana más, una semana larga y una semana de nueva cuenta, larguísima, bien dices, sí, pero una semana tan pesada por los tantos puntos que se recibieron. Pero bueno, aquí trataremos de desmenuzar que ha estado ocurriendo con estos Patriots.
Así es, y me gustaría empezar con una sonrisa y palabras de aliento y esperanza, pero después de la dura y decepcionante derrota frente a los Saints de 34-0, uy, hay poco para estar con el ánimo arriba, ¿no crees? Y ser optimistas, ya que la semana pasada ya habíamos mencionado las falencias que nuestro equipo tenía, ¿sí? Y pensábamos que esta semana iba a haber una especie de recuperación. Sin embargo, fuimos de mal a peor.
Sí, la verdad es que se esperaba que este partido lo pudiera sacar el conjunto de los Patriots, a diferencia de que fue contra los Dallas Cowboys, y las cosas acabaron peor. Y yo creo que todos tienen esta estadística en mente. Es difícil pensarlo, es difícil asimilarlo, es difícil digerirlo. Las dos peores derrotas de Bill Belichick con este equipo han sido en semanas consecutivas y las acabamos de ver todos. Entonces, pues sí, se esperaba un mejor resultado y la realidad es que los Patriots cayeron todavía más abajo.
Así es, y una derrota de 34-0 por parte de los Saints, como mencionamos, donde solamente, bueno, 0 puntos y 3 puntos si sumamos los dos últimos partidos. Es otra de las estadísticas que es el digamos, la menos cantidad de puntos que hemos hecho en dos partidos consecutivos desde el año 1992, imagínate. También son 10 cuartos de juego sin anotar un touchdown. Eso significa que, bueno, 31 años desde la última vez que esto ocurrió. Han pasado 34 series consecutivas sin anotar un touchdown. Es el lapso más grande en la era de Bill Belichick y también 10 cuartos de juego sin anotar. También otro, es el lapso más grande en la era de Bill Belichick. ¿Cómo ves?
Pues creo que es un poco el reflejo de lo que está ocurriendo en general. O sea, no solamente es un tema, ya lo platicaremos, no solamente es un tema de una posición, es un tema de varias posiciones. Cuando recibes muchos puntos y no tienes la capacidad de anotar, no se trata nada más, el problema viene siendo el tackle derecho, el quarterback, el coordinador ofensivo. Si lo movemos, esto se va a solucionar. No, cuando ves todos estos datos que acabas de arrojar, Martín, pues es que el problema es mucho más grande y afecta en varias áreas.
Así es, y uno de los que a quien se apunta la mayor culpa, si se quiere, es a Mac Jones, nuestro quarterback, que otra vez tuvo problemas para llevar a su equipo adelante, tuvo problemas para mantener el balón, digamos, a salvo, lejos de las manos del rival. Sin embargo, vimos tempranamente como un pick six se volvió a repetir, y la verdad que después de esa jugada la ofensiva y los ánimos en general se cayeron, porque de cierta manera se vio como que una repetición de lo que habíamos visto la semana anterior.
Sí, de acuerdo, él tiene parte o gran responsabilidad en las entregas de balón, de eso no hay que dudarlo, no hay que dejarlo a un lado. Mac Jones, si bien es cierto que no está rodeado del mejor talento, partiendo de su línea ofensiva, partiendo de los corredores, de los receptores, pero específicamente lo que ha cometido, los errores que ha cometido Mac Jones, pues sí, también le están afectando directamente al equipo. Creo, en el caso de Mac Jones, creo que sí son errores de fundamentos, son errores de lectura, son errores de esto, pero también hay un tema un poquito, creo que más grave, Martín, que se llama falta de confianza. El chico ya no tiene confianza en sí mismo, o al menos eso es lo que transmite.
Claro, una falta de confianza que también parte del hecho de que no confía en su línea ofensiva, que es, digamos, la parte que lo protege.
Claro.
Sin una buena línea ofensiva, ¿qué puede hacer un quarterback? Llámese como se llame.
Sí, no hay manera, o sea, no hay forma, porque no hay protección, porque el quarterback siempre se ve presionado, se ve apresurado para lanzar pases. Y cuando tú apresuras a un quarterback a tomar decisiones, no solamente en el fútbol americano, lo podemos llevar a la vida misma, ¿no? Tomas una decisión apresurada y hay mayor riesgo de que puedas equivocarte o de que ese riesgo pueda ser negativo. Y esto está ocurriendo con Mac Jones. Agréguenle además que yo insisto, no hay talento en la ofensiva.
Eso iba,
o sea, no hay alguien que tú digas, bueno, pues vamos a ponerle el balón a este jugador, aunque seamos completamente predecibles y nos va a llevar a algo. No lo hay talento.
Así es, y el único jugador que, digamos, estaba funcionando, que era Demario Douglas, salió lesionado con una contusión.
Otra vez.
Sí. Es el mejor jugador, obviamente, ofensivamente, por lo menos lo que más está funcionando, de lo poco que se le ha visto, porque también ha sido limitado, primero por Belichick, que lo sentó por dejar caer un balón, y luego, obviamente, no ha jugado mucho hasta este momento, pero lo poco que ha jugado se ha visto algo en él. Pero claro, un jugador no es suficiente, es toda una ofensiva, y como bien sabemos, hay jugadores como Devante Parker, que no puede lograr separación. Vimos este último domingo que cada balón que iba a él, era como que si él era el esquinero y no el receptor. Siempre tenía alguien pegado a él, y no pudo realmente lograr nada. Y es algo que se está viendo de manera consecutiva. Se ha visto desde la temporada pasada. No es un jugador que logra separación. Y ni qué decir de Juju Smith-Schuster, que tampoco ha funcionado. ¿Y sabes lo que más da, como diríamos, da bronca? Es que por otro lado vemos a Jacoby Myers haciendo bien las cosas con el equipo de los Raiders.
Sí, de acuerdo. Ese fue uno de los, ¿cómo llamarlo? Pues sí, de los grandes errores, ¿no? Dejas escapar un receptor que hubiera sido tu primer receptor acá con los Patriots, definitivamente.
Así es, y bueno, ya vamos a hablar de los errores, pero también tenemos que sumar a esta debacle el trabajo realizado por los corredores, que otra vez no aportan nada. Tienen un promedio de 83 yardas por partido, y en los últimos dos partidos con Dallas corrieron 53 y contra los Saints 45 en total. Es demasiado poco, y esto también aporta a que el juego ofensivo en general no funcione. Si ya lo hemos dicho hasta el cansancio, y es, digamos, fútbol básico. Si no hay un juego de carrera, el juego ofensivo, el juego aéreo tiene presión. Y solamente el juego aéreo no es suficiente mayormente, y menos en la NFL, para ganar partidos. Tiene que haber complementarse ambos formas de atacar a las defensas contrarias, ¿no?
Sí, y bien, mira, en el tema de los corredores, lo comentas, obviamente tendríamos que regresar al origen, ¿no?, de la línea ofensiva, pero también uno de los problemas que tienen estos corredores es que ninguno de los dos es un corredor como en algún momento se tuvo, sin mencionar nombres, porque pues hubo cualquier cantidad, como en algún momento se tuvo aquí en esta franquicia. ¿Te acuerdas que había corredores específicos de tercer down? Que tú decías, este es un corredor que hay que meterlo en tercer down porque o me puede dar un acarreo por fuera por su velocidad, o lo puedo sacar, como suele ocurrir, como los corredores de tercer down, a recibir el balón. Y no te proyectan eso, ni Stevenson ni Elliott no pueden encontrar la manera de utilizarlos de una manera consistente.
Así es, y Ramondre Stevenson fue, digamos, nuestro corredor tercer down el año pasado. Obviamente creo que el nombre más grande que podríamos mencionar de los últimos años fue James White,
claro,
que no ha tenido reemplazo, pero Ramondre Stevenson cumplió con esa labor de manera parcial, si se quiere, pero como él también era el corredor de los primeros downs, se pensaba que se necesitaba alguien más que pueda complementarlo, porque obviamente no vamos a cansarlo en cada down y desgastarlo también, ¿no? Lo mismo que Ezekiel Elliott, él también tiene habilidades con las manos, sin embargo, es otra cosa que no se está viendo en esta ofensiva.
Mira, yardas por tierra, tú lo decías, pero las yardas por acarreo, 3.3, número 29 de la NFL. Uh-huh. ¿No? O sea, no, cuando no generas juego terrestre, pues todo va a recaer en el juego aéreo. Y en el juego aéreo encontramos tres principales problemas que los hemos dicho aquí: falta de línea ofensiva para la protección, errores del quarterback y falta de separación de los receptores. Entonces tienes una ofensiva que es inofensiva.
Así es, y la pregunta ahora es, ¿qué vamos a hacer? Porque recién estamos en la semana 5, tenemos todavía una temporada más por jugar y no podemos darnos por vencidos, obviamente. Aunque muchos quieren o creen que eso sería lo mejor, prácticamente tirar la temporada al tacho basura y esperar ir al draft y tratar de conseguir al mejor quarterback disponible. Pero obviamente esa filosofía no se va a aplicar. Esta temporada habrá que salvarla de la manera que sea posible, pero para ello, antes de hablar de eso, quisiera mencionar el por qué están ocurriendo todas estas cosas. Hablamos del mal juego de carrera, uh-huh. Hablamos de no contamos con receptores, que Mac Jones no puede hacer las cosas, pero todo, y que tenemos una línea ofensiva fatal. Pero todo esto tiene un responsable directamente, ¿no? Y el responsable es el que puso junto este grupo. Yo creo que ese se llama Bill Belichick, ¿no crees?
No, definitivamente. Mira, esto obviamente, a ver, hay alguien que maneja la ofensiva, el coordinador ofensivo. No me quiero salir del tema de Bill Belichick. Uh-huh, uh-huh. El punto era, el año pasado fue un experimento de Bill Belichick. Creo que ahí son las consecuencias de las malas decisiones que se han tomado en los últimos años. Este experimento, pues, le quitó un año de vida a Mac Jones. Trajeron un coordinador ofensivo. Todo el mundo pensaba que las cosas iban a funcionar de mejor manera. Hoy en día los Patriots es el número 32, es decir, el último equipo, el peor equipo en cuanto a puntos por juego se refiere en la NFL. ¿El tema es Bill O'Brien? ¿El tema realmente es el coordinador ofensivo? ¿O el tema es que es alguien que está atado de manos y no puede hacer maravillas con lo que tiene ahí? ¿Y quién le puso todos esos elementos ahí? Pues el hombre que se encarga de hacer las contrataciones, los movimientos y todo eso. Y pues sí, va a recaer en la figura de Bill Belichick.
Completamente de acuerdo. Y como bien dices tú, viene O'Brien aquí. ¿Y qué es lo que tiene? Un quarterback que está perdido, una línea ofensiva que no existe, receptores que no funcionan. Tiene solamente un corredor que el equipo consideró válido, que fue Ramondre Stevenson, para luego traer a Elliott, por supuesto. Pero, ¿qué herramientas tiene O'Brien para trabajar? Entonces, obviamente que es muy complicado para cualquier coordinador ofensivo, llámese como se llame, a tratar de sacar adelante una ofensiva en poco tiempo, ¿no?
Mira, uno de los problemas que hay, o varios problemas, es, hablábamos, para poder construir un equipo, y si alguien sabe de construir franquicias, es precisamente esta organización, ¿no? O sea, y para poder hacer lo que se hizo en su momento, debes de tener tres piezas bien armadas, bien importantes: la gerencia general, los entrenadores y los jugadores. Y todo va de la mano. No puede haber un mal gerente general con un buen entrenador en jefe y con malos jugadores para que puedan dar resultado, para que pueda ser campeón. El tema es que no hay material, no hay de dónde echar mano, y creo que ahora la situación es compleja, porque yo voy a poner esta pregunta sobre la mesa y le quedará de tarea a la gente que nos escucha, Martín. Dime. ¿Quién fue el último jugador seleccionado por los Patriots? Estos jugadores de habilidad a la ofensiva, me refiero de habilidad, los que tocan el balón, o sea, receptores abiertos, alas cerradas, corredores y quarterback. El último gran jugador seleccionado con los Patriots, que tú digas, este fue alguien que, o sea, era de los mejores en su posición. Y yo creo que el primero que se nos viene a la mente, a mí el primero, cuando yo vi esa pregunta que le hicieron en redes sociales, yo dije, a ver, ¿quién fue? Dije, bueno, pues sí, Rob Gronkowski. ¿Y cuándo fue eso? ¿Cuánto ha pasado? ¿Cuánto han intentado? ¿Y cuánto ha fallado el hombre que Bill Belichick que los ha seleccionado, ¿no?
Así es. Belichick no se caracteriza por traer buenos jugadores ofensivos al equipo, sobre todo, como bien dices tú, aquellos que toman el balón con las manos. Gronkowski ciertamente es el último gran jugador que llegó a este equipo. Edelman llegó dos años antes, pero incluso Edelman llegó tardísimo al equipo.
Sí,
y no se confiaba en él tampoco.
Y me refiero, o sea, en el que fueron seleccionados en el draft por los Patriots, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, porque, ok, hubo sus cosas, sus movimientos de agencia libre, el caso cuando vino Randy Moss y lo que tú quieras.
Claro, claro.
Pero que se haya sido una selección de draft, te encontrarás que no hubo muchos. Y en los años recientes, ninguno ha funcionado.
Ahora, tocaste un punto también importante. Cuando mencionaste al general manager, ¿cómo se dice?
El gerente general.
Y al entrenador en jefe. Y en esta ocasión, en este equipo, esas dos posiciones lo ocupa una sola persona. Y eso ya está siendo un problema, ¿no?
La historia nos muestra, Martín, que cuando el entrenador en jefe toma las dos posiciones, las cosas no marchan muy bien. Bueno, le pasó a su coordinador ofensivo, Bill O'Brien. Bill O'Brien fue un muy buen coordinador ofensivo aquí con los Pats. Se fue a Penn State y tomó una cuestión ardiente, porque fue todo el tema de Sandusky, del coach... el head coach de Penn State, Joe Paterno. Y saca adelante a Penn State. Lo saca adelante. Y eso le abre la puerta para ser entrenador en jefe con Houston. Y con Houston tiene un par de buenas temporadas, pero cuando en el momento que lo meten de gerente general, hizo todo un desastre y acabó perdiendo el puesto y también el puesto de entrenador en jefe. Entonces, esa dupla de gerente general al mismo tiempo con entrenador en jefe no funciona. No funciona. En esta NFL ya no funciona. Por eso el puesto de gerente general tiene tipos súper experimentados que saben cómo manejar el tema de los contratos, del tope salarial, del draft, porque a eso se dedican. Su temporada, su pretemporada es ahorita.
Exacto.
Y su temporada regular es en febrero. Ahí es cuando empiezan.
Así es, y en este caso vemos que no está funcionando. Bill Belichick no puede, ha tomado muchas decisiones incorrectas, no solamente en el draft, sino también incluso en lo que es la agencia libre, donde no ha logrado realmente traer a alguien de impacto. Más allá de Matt Judon, yo creo que no hay jugador que este equipo ha traído que ha sido de mayor impacto. Por ejemplo, ¿recuerdas que el año 2021, cuando se gastaron, creo que 236 millones, se trajo en esa época a Hunter Henry, claro, John Smith, que mira, ¿qué pasó con él? No pasó nada. Nelson Aguilar tampoco, Henry Anderson tampoco, esos jugadores que ya no están y que se invirtió dinero por traerlos, bastante dinero, en el caso de John Smith, que fueron 50 millones en 4 años.
Y te acuerdas, perdón Martín, te acuerdas que nunca antes Bill Belichick y los Patriots habían soltado tanto dinero garantizado en agencia libre. E incluso ni siquiera esperó que iniciara la agencia libre. A todos los jugadores los firmó en ese lapso que permite la NFL de 2 días antes aproximadamente de que, bueno, ya empieza a hacer contrataciones y en cuanto le dieron la oportunidad, ¡pum!, le soltó todo el dinero.
Y ¿no? Eso trae otro tema, no solamente el hecho que no funcionó y que Belichick otra vez probó que no puede, que no es un buen gerente general, sino también el hecho de que esa inversión se hizo porque Robert Kraft quería que el equipo funcionara ya.
Claro.
Y se le hizo creer, obviamente es fácil creer que con una inversión de tal magnitud puedes lograr hacer un buen equipo. Claro, hay argumentos para ambos lados, que un equipo no se arma con el dinero solamente, sino que tienes que hacerlo crecer de dentro de tu misma organización con jugadores jóvenes. Pero bueno, digamos en este caso, toda esta inversión se hizo porque se quería que los Patriots vuelvan a ser protagonistas rápidamente. Sin embargo, las elecciones, como vimos, fueron erróneas en su mayoría y tibias en otras, por lo que no funcionó. Entonces, ¿qué nos queda hacer ahora? Es la pregunta. ¿Vamos a seguir manteniendo a Belichick como general manager, como gerente general y como entrenador en jefe, o vamos a separarlos en dos posiciones diferentes? ¿Qué opinas tú? ¿Qué crees que va a pasar?
Yo creo que puede pasar que... no sé si al quitarle la gerencia general por la personalidad de Bill Belichick diga, me voy a quedar como entrenador en jefe. O sea, si me quitas algo, yo siento que él va a decir, me lo estás quitando, entonces mejor me voy de la organización. O puede ser que le diga, ¿sabes qué? Ya hasta aquí terminó. Yo creo que más bien, y déjame retomar unas palabras que dijo Julian Edelman en la cadena Fox, cuando le preguntaron que qué estaba pasando, y él mencionó y dijo, yo creo que Bill Belichick necesita ayuda. No sé si vaya a aceptar la ayuda, pero es cierto que necesita ayuda, porque sus elecciones del lado ofensivo han sido muy malas. Del lado defensivo no hay duda. Y mira, la última que acaba de seleccionar, Cristian González, iba muy bien el muchacho. Desafortunadamente una lesión lo va a dejar fuera todo el año, pero iba muy bien Cristian González. Pero del lado ofensivo no funcionan, como lo hemos mencionado. Entonces, ¿será que necesite ayuda? ¿Será que le tengan que poner un gerente general y él lo dejen como entrenador en jefe? ¿Será que lo voy a llamar así? ¿Será que la soberbia de Bill Belichick le permita a él decir, ok, me voy de gerente general, me quedo como coach? Lo veo un poquito difícil. O sea, lo veo un poquito difícil que él quite, se desprenda de la gerencia general.
Sí, hay razón para ambos lados, para decir que sí y que no. Por ejemplo, por un lado, Belichick le faltan 18 triunfos más para lograr alcanzar a Don Shula.
Ok.
Para llegar a las 347 victorias que tiene Shula ahora. O sea, 18 victorias más tiene que lograr Bill Belichick. Pero si le dicen, deja de ser el general manager, te quedas como entrenador en jefe para que logres lograr este récord. ¿Tú crees que él acepte? Yo creo que, por un lado, podría ser que sí. Pero por otro lado, mi pregunta es, ¿el equipo le presentará esa oferta? Te digo por qué no podría ser. Te digo porque si el equipo quiere trae un general manager que va a empezar a traer jugadores nuevos, a modernizar, si se quiere, por decirlo de una manera, el equipo. ¿Tú crees que el general manager va a querer tener a Belichick como entrenador? Porque recuerda que Belichick ha sido un entrenador.
Muy buen punto.
Y que todo lo que ha pasado hasta el día de hoy fue por Belichick, para bien y para mal.
Bueno, muy buen punto.
Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese sentido? ¿Se va a querer mantener a Belichick? ¿O le va a decir, mira, llega un general manager nuevo y tienes que irte tú? Sí.
Ahora, Martín, déjame terminar aquí. Este es un muy buen punto que acabas de poner sobre la mesa. Muy buen punto, porque siempre estamos volteando a ver el lado de Bill Belichick, pero no volteamos a ver el otro lado. Y esto me lleva a abrir todavía un panorama. ¿Cuántos gerentes generales no quisieran trabajar en una organización como los Patriots? Con un dueño como Robert Kraft. Porque si algo tiene Robert Kraft es que es alguien bien querido, bien aceptado, bien visto en la NFL. Una pieza fundamental cuando vino la crisis del contrato colectivo de trabajo.
Es una de las voces más fuertes. Entre los dueños, sí.
De los dueños, uh-huh. Con una organización, con un respaldo administrativo muy sólido. Uh-huh. ¿Qué gerente general no quisiera trabajar aquí? Pero a lo mejor... No solamente porque el puesto está ocupado, sino porque dices, oye, espérame, yo voy a llegar y Bill Belichick es el entrenador, ¿sabes qué? No, prefiero dejar pasar esa oportunidad. Porque estarás de acuerdo en algo. Ahorita no lo sé por las cosas como están, uh-huh. Pero en su momento, cuando todo era miel sobre hojuelas, como decimos, si el gerente general no funcionaba, o si las cosas no estaban funcionando, ¿a quién crees que iban a echar primero? ¿Al gerente general o a Bill Belichick? Al gerente general.
Así es.
Ahorita no lo sé, pero ese es un muy buen punto que acabas de poner. Probablemente muchos gerentes generales dijeron, oye, ¿sabes qué? Me encantaría trabajar ahí, pero mejor lo dejo pasar.
Exacto. ¿No? Con Bill Belichick, no creo que tenga mucho control. Sí. No creo que me deje.
Exactamente.
Y otra cosa respecto a ese tema, bueno, ya se me olvidó lo que iba a decir, pero como dato curioso para que los fans sepan, los que están escuchando ahora, el día lunes, justamente en esta ciudad donde estoy, en este micro, estuvo Belichick hablando.
Correcto, aquí mismo donde estamos grabando.
Así
aquí
es, estaba. Porque cada lunes él tiene una plática con la radio local y lo hace desde este estudio. Así que es justamente por este micrófono donde y ahora estamos hablando mal de él, imagínate.
Sí, y justo en el lugar donde tú estabas, Martín. Ahí nos dijo nuestro buen amigo el operador que ahí estuvo y que, por cierto, no se portó muy bien. No Martín, sino sino Bill Belichick. Ya saben cómo es.
¿No? Es una situación bastante interesante porque, como bien decimos, Belichick aceptaría solamente ser entrenador en jefe. Claro, en su mente está también el récord, pero dirá, el récord lo puedo conseguir en otro lado, pero también otro lado le va a ofrecer lo que él busque, o sea, lo que tiene acá en este momento, entrenador y gerente general. Lo veo muy difícil porque a la vez es un entrenador que no se está haciendo más joven, no. Que le queda, no sé, con suerte 2-4 años y no sé, quizás mucho, no sé. Bueno, solamente eso lo sabe, pero para que se ocupe de ambas posiciones en un nuevo equipo, empezar de cero, lo dudo mucho.
No dudo. Y no sé si tengas también esta misma percepción. La NFL está buscando más de estos entrenadores jóvenes, de estos entrenadores un poco más agresivos, un poco irreverentes, muy, muy actualizados, ajá. Y en ocasiones no voltea a ver estos grandes entrenadores, ¿no? A pesar de que a veces estos entrenadores poco experimentados llegan a cometer errores, pero hemos visto en los últimos años la cantidad de entrenadores jóvenes que han obtenido trabajos como head coaches, ¿no?
Ahora, hablando de entrenadores nuevos, hablando de gente que venga a hacer una diferencia a este equipo, ¿qué vamos a hacer con Mac Jones? ¿Tú qué crees? ¿Mac Jones ya fue historia?
Yo creo que, mira, aquí lo comentábamos la semana pasada o hace dos podcasts, si no mal recuerdo. Decíamos, a ver, el problema no solamente se trata de cambiar al quarterback, ¿no? Y creo que ha quedado claro semana a semana. Puedes cambiar al quarterback, pero yo creo que las cosas se van a mantener igual con los Patriots por el tema de la ofensiva que hemos mencionado. Sin embargo, creo que sí necesitas cambiar ya a un quarterback que no tiene confianza en sí mismo, que está cometiendo constantemente errores y que le están perjudicando directamente al equipo, porque van dos partidos de manera consecutiva que un fumble, pick six. Yo veía la estadística, creo que ha lanzado 6 pick six en su carrera.
Así es, 6.
6. Exacto. Creo que 6 aquí mismo en el Gillette Stadium.
Más de los que ha lanzado Brady en toda su carrera.
Era lo que te iba a decir. Brady no lanzó tantos en su carrera. Entonces, cuando tú te estás... Ok, no hay ofensiva. Eso me queda claro, lo hemos mencionado. Pero pues también él está cometiendo errores que se están disparando en el pie. ¿Sapi será la solución?
No.
No. ¿Greer será la solución?
Para este año...
Para este año, Martín, no tienes más que estos 3. Y a uno, a Sapi... Que por cierto...
Tiene van, 4.
Por cierto, ¿tienes 4?
Malik Cunningham.
Ok.
Bueno, uno...
No, está bien.
Tú quieres show, ahí hay show.
No, está bien. No, forma parte del roster. Exacto. O sea, es jugador, como quiera que sea. Tiene lugar el casillero.
A ver,
Pero, a ver, el tema. Uh-huh. Lo han sentado 2 veces a Mac Jones. Y se lo preguntaron a Bill Belichick al final del partido. Le dijeron, oye, por segunda semana sentaste a tu quarterback. Ese es un indicativo de que va a haber un cambio. Obviamente no iba a decir nada Bill Belichick. Pero a lo que voy es, la solución de los Patriots no está en el roster. Eso me queda claro, no está en el roster. Pero no tienes más que los que tienes ahorita. Uh-huh. A menos de que vayas por un cambio, que no creo que lo vayan a hacer. Pero bueno, ¿qué tienes que hacer? Pues cambiarlo, porque a lo mejor Sapi no te va a entregar pick six, no te va a entregar balones sueltos. Y ya eso es ganancia, después de lo que hemos visto en las últimas 2 semanas.
Yo creo que Sapi tiene la mente ahora, digamos, limpia, despejada.
Ok.
Sin traumas. Ahí está. Déjame ponerlo así. En comparación a Mac Jones, que por todo lo que ha pasado, se cree que Mac Jones ya no es el quarterback, obviamente, del primer año que lo vimos haciendo cosas positivas. Después de una línea ofensiva que no le da confianza, después de receptores que no atrapan los balones, que no logran separación, después de corredores que no les están ayudando... y obviamente todo el peso cae en él porque él es el quarterback, pero vemos que no funciona. Entonces se cree que Mac Jones ya está dañado mentalmente, entre comillas, ¿no?
Uh-huh.
Dañado mentalmente, entre comillas. En otras palabras, que no va a funcionar bien bajo este sistema, y si él va a salvar su carrera, va a tener que ser en otro lado.
De acuerdo, uh-huh. De acuerdo. Sí, a ver, si lo proyectamos, como tú bien dices, a futuro... Yo creo que Mac Jones no va a continuar acá.
En Bailey Zappi puede ser, digamos, para salir del paso, pero tampoco lo veo como una solución para este equipo.
No, si los fanáticos de los Patriots se dicen, oye, es que ¿quién va a ser la solución? Jones, Zappi, Greer o el otro chico.
Malik Cunningham.
Bueno, yo les digo, la solución en la posición de quarterback de los Patriots en este momento no está en el roster.
Así es. Y es algo que se va a tener que ver durante la temporada baja, porque... Otra opción es Will Greer, como bien mencionaste, pero no se esperan mucho de un quarterback de la categoría de Greer. Luego está Malik Cunningham, quien es un receptor corredor. Podría hacer algunas cosas interesantes, pero yo creo que como suplente estaría bien. No creo que llegue a más. Hacer un trade, como mencionaste, no lo creo tampoco que pueda ocurrir. Ni Cousins, ni Tannehill, ni... Bueno, Brian Hoyer, quién sabe. Pero tampoco Brian Hoyer nunca va a ser la solución para nada.
No.
Entonces, no, lo único que nos queda sería el draft.
Sí, claro.
Pero bueno, ese es otro tema. Y aunque hay opciones muy buenas,
eso ya lo...
habría que hacer un buen mal papel para llegar a él, ¿no? Acabar con récord de 4 o 5 ganados para tener a uno de los dos mejores, los posibles dos mejores quarterbacks.
Y mira lo que draft. Son las cosas. Mac Jones llegó vía draft.
Ajá. Así es,
y en el lugar 15. Llegó en el lugar número 15. ¿Te acuerdas ese año que si se hablaba de que los Patriots podrían subir para ganar, para llevarse a alguien más? Pero bueno, finalmente se quedaron en esa posición.
Recuerdo muy bien.
Y ellos querían a Mac Jones, ¿no? Entonces no se movieron de ahí.
Así es. Bueno, Pablo, creo que por ahora vamos a hacer una pausa y vamos a hacer algo que no hemos hecho antes y queremos ver cómo funciona esta dinámica. Vamos a responder preguntas de los fans, quienes hace pocos minutos que subimos un tweet han empezado a responder, y vamos a responder a las mejores preguntas. ¿Qué te parece?
Perfecto, me parece muy bien.
Bueno, volvemos. Hola amigos, ¿qué tal? Aquí de regreso para responder a las preguntas que nos acaban de llegar en los últimos. La verdad que hemos subido este tweet hace menos de una hora y ya tenemos varias preguntas interesantes, y gracias a todos a aquellos que se tomaron su tiempo para dejar estas preguntas. Primero empecemos con Juan Camilo González, que nos pregunta: ¿aceptará Bill Belichick dejar de ser GM y dedicarse solo a ser el head coach?
Lo comentábamos hace un momento, así ¿no? Hace un momento, y dabas un punto bien, bien importante, y ojalá que lo escuchen, porque lo mencionabas.
Así es, porque esa pregunta también quizás la puedo extender y decir: ¿aceptará a Robert Kraft tener a Bill Belichick de entrenador si es que trae a otro gerente general? Porque es, digamos que son, esas dos preguntas van de la mano, creo. Luego está Salvador Castanedo desde Morelia, México. Y me pregunta, creo que está preguntada para mí directamente. Dice: tú que estás en las instalaciones todos los días, me gustaría que nos platicaras cuál es el sentimiento general. ¿Aceptan el momento y están concentrados trabajando, o hay desánimo y frustración? Saludos a Pablo también. Pablo, saludos para ti.
Un abrazo, saludos también.
Pues, ok, Salvador, yo te digo que aquí en las instalaciones del Gillette todo sigue normal, todo se trabaja de la misma forma. El equipo, gane o pierda, siempre la consigna es lo mismo: tratar de hacerlo mejor en todo sentido, ya sea no solo los jugadores, que obviamente la están pasando mal, y el equipo técnico, me imagino que, mira, te puedo decir algo que el otro día alguien me contó así como un pajarito, me decía que los entrenadores, me dice: Martín, antes a las 7 de la noche ya no los veías, todos se iban a su casa, pero ahora están hasta la medianoche.
Claro.
Entonces, obviamente que ellos no quieren perder. Ellos están tratando, pasando mayor tiempo posible, intentando cambiar lo que está ocurriendo ahora. Quizás no solamente sea necesario mayor tiempo, sino renovar el equipo. Pero como lo hemos dicho anteriormente y como lo vamos a desmenuzar en el futuro, esas son opciones que el equipo tiene y que vamos a ver cuáles caminos toman, ¿no?
De acuerdo.
Bueno, tengo otra de Gio Ram que dice: ¿qué nos ayudaría más, cambiar de coach o de quarterback? Saludos desde El Salvador.
Saludos desde El Salvador. Yo creo que ahorita en este momento pues nada, pero en un futuro probablemente las dos, ¿no?
Exacto. Luego tengo acá a Jan B que dice: ¿cuándo se irá Bill Belichick? ¿Al dueño le importa el equipo? Saludos desde la Ciudad de México, creo, desde México.
No, claro que le importa, y le importa muchísimo, muchísimo al equipo. Yo creo que, a ver, ¿cuándo se irá Bill Belichick? Me es difícil pensar que se va a ir al final de este año. Me es difícil pensar.
A mí no me extrañaría. O que lo hagan ir,
Exacto, o sea, ya cuando, digo, me cuesta trabajo pensarlo porque todavía estás como que un poquito amarrado a todo lo que logró Bill Belichick con esta organización. Pero al final, si no hay victorias, el dueño tanto le importa el equipo que dice, ¿sabes qué? Con todo tu pasado y con todo lo que hiciste aquí, te lo agradecemos, pero aquí necesitamos ganar cada domingo.
Así es. Y mira, yo te puedo decir, como ejemplo, te puedo decir una visión que tuve el otro día, o un pensamiento. Acabando casi el partido, donde estábamos siendo derrotados, yo veía cómo las tribunas se iban vaciando, ¿no? La gente empezaba a irse para... En el tercer cuarto ya la gente estaba yendo. Como suele ser, ¿no? Cuando te están dando una paliza. Y de pronto miré el estadio, en un estadio donde yo, como todos ustedes saben, paro yo aquí, trabajo y asisto a reuniones y veo todo el esfuerzo que se está haciendo, no solamente desde la parte de fútbol, ¿no? Aquí internamente le llaman fútbol a lo que es el equipo en sí, sino de la parte del Gillette, por ejemplo. Y aquí internamente le llamamos Gillette al departamento o a la sección del craft de la compañía que se dedica al estadio, digamos, ¿no?
Ajá.
¿Cómo Gillette está haciendo todo ese esfuerzo, invirtiendo tanto dinero? Y en general, Robert Kraft, obviamente, es el dueño de todo esto. Y ve cómo las tribunas se empiezan a vaciar, ve cómo la gente empieza a abuchear a su equipo, a su producto. ¿Cuál es el producto principal? El que está en el campo.
Claro.
¿Y qué producto estamos dando ahora?
Claro.
¿Y qué vale toda esa inversión que se está haciendo en el estadio, en las instalaciones, con el nuevo farol, con la nueva pantalla? Obviamente que ese dinero no afecta en nada al equipo, ¿eh? Solamente quiero mencionar eso porque son otros departamentos, otras partes de la compañía, si se quiere.
Y acabas de tocar un tema muy importante. A ver, los equipos de la NFL, sí, la taquilla es muy importante, pero no viven de la taquilla. O sea, viven de patrocinios, de contratos de televisión, de muchas cosas. La taquilla es importante, no lo quiero dejar a un lado.
No, claro.
Es importante, por supuesto que lo es.
El uso de sus instalaciones.
Exacto. Ahora, déjenme decirle algo. Por muy mal que estén los Patriots, el estadio siempre va a estar lleno y los boletos nunca van a estar baratos. O sea, así que tú digas, ¿va a haber boletos de $10 en un muy buen lugar? No. No, porque es la NFL y son muy pocos partidos los que hay y la gente viene, independientemente de cómo esté el equipo. Pero siempre será bueno o siempre será mejor que gane el equipo. Y por supuesto que le importa a Robert Kraft que eso ocurra, ¿no?
Muy bien. Aquí vamos a responder otra pregunta de Omar de Querétaro, México. Dice, Bill Belichick está forzando un tanking, así dice él. Lo hace en forma de pregunta. Tomando en cuenta que para la próxima temporada habrá Grand Cap en New England para la llegada de agentes libres para una reestructuración de pies a cabeza. Gracias y saludos al buen Pablo Viruega. El buen Pablo Viruega te va a responder esta pregunta, Omar.
Omar, saludos hasta Querétaro, por supuesto. Muy bonita ciudad. A ver, Omar, el tanking en la NFL no funciona, ¿no? No sé si funciona en otros deportes. En la NFL te voy a decir por qué no funciona. Primero, un jugador en el draft, por muy alto que lo selecciones, no te va a cambiar a un equipo de la noche a la mañana. Así sea uno de los mejores quarterbacks. Ejemplo concreto, directo, lo tienes aquí y se llama Mac Jones. Se lo seleccionaron en la posición 15. Era el quarterback que quería Bill Belichick. No se fue más arriba. En el draft le cayó y mira cómo están las cosas. Otro ejemplo, ese mismo draft, Justin Fields, ahí está con Chicago, tampoco han cambiado las cosas. Otro ejemplo de ese mismo draft, Trey Lance, San Francisco entregó el Golden Gate, Alcatraz, liberó a todos los presos de Alcatraz, todo por llevarse a Trey Lance. Trey Lance hoy en día es el tercer quarterback con el equipo de los Dallas Cowboys. Entonces, un jugador, por muy alto que selecciones, no te va a cambiar. Todo un draft completo, por muy alto que selecciones en cada una de las rondas, no te va a cambiar un equipo. Ahora, hay otro punto, Martín, y con esto cierro. Para que tú hagas tanking, los entrenadores, toda la organización, tiene que estar de acuerdo. Y los jugadores. O sea, tienes que hablar con los jugadores y decir, a ver, chicos, pues nos vamos a dejar ganar cada semana. Oiga, coach, ¿pero por qué? porque es el tanking y nos va a ir bien el próximo año con buenas elecciones colegiales.
Te irá bien a ti, pero no a mí.
Correcto. Oiga, coach, le irá bien a usted si es que mantiene el trabajo, déjeme decirle. Ajá. Porque aquí, si las cosas andan muy mal como están hoy en día, el único que se va a quedar es el dueño, porque es el dueño, ¿no? O sea, pero todo puede ser. Y Martín, claro, por supuesto. Y Martín.
¿Qué cosa? A mí también me corre.
No, pero. Todo no vamos. Pero entrenadores y jugadores se van. O sea, ¿quién va a estar de acuerdo en un tanking sabiendo que no tienes contrato el próximo año? Ok, yo le voy a hacer el trabajo a alguien que va a venir a quitarme mi trabajo el próximo año.
Así es, no. Y los jugadores viven de sus números, de sus estadísticas. Hacer el tanking significa jugar mal a propósito.
Mira,
¿vale la expresión?
Mira, sí, claro. Mira,
¿quién va a querer hacer eso? Porque ¿quién le va a contratar el próximo año?
Mira, Omar, déjame, me voy a extender. Sé que nos estamos extendiendo. Martín, Martín, es que leí Omar aquí. Mira, Martín.
Para cambiando de nombre cada semana.
Cada semana le cambio de nombre, chico. Bueno. Mira, Omar, déjame explicarte esto. No, Omar.
No, estás hablándole.
Sí, le estoy hablando a Omar. Omar, sí. Y este es algo que me dijo un jugador en algún momento, un jugador de los Dallas Cowboys, me acuerdo. Ajá. Le dijo, oiga, él estaba lesionado del hombro. Estaba en sueño de contrato. Darren Woodson. Y Bill Parcells, que en ese entonces era el entrenador en jefe de los Dallas Cowboys, en una declaración le soltó una indirecta. No, y a ver si ya los lesionados ya se recuperan, que no sé qué. Y le contestó vía medios de comunicación. Y le dijo, con mucho gusto, si el coach quiere que los lesionados estemos de vuelta, con mucho gusto, que me firme a mí en papel mi extensión de contrato y el día de mañana, con el hombro fracturado, yo me presento a entrenar.
Así es.
¿No?
Bueno, la última pregunta que tengo aquí es de Milo, quien nos dice, ¿y por qué aún no votan a Mac Jones? Y creo que esa respuesta ya la hemos tocado tempranamente. No es culpa solamente de Mac Jones. Estoy de acuerdo contigo, Milo. Creo que estamos de acuerdo que Mac Jones no va a ser el quarterback aquí del futuro. No es el quarterback del futuro. Pero de echarle toda la culpa de lo que está ocurriendo, yo creo que él es uno de los tantos culpables que hay.
Correcto. Tiene su grado de responsabilidad. No sé si se refiere al hecho de votar, de que lo corran, de que lo corten. Bueno, pues tiene contrato. No lo pueden correr esta semana. No lo pueden cortar. No, tiene que terminar su contrato y ya está. El tema es que no le van a renovar, muy probablemente. No sé si tenga, yo tengo una más.
Dame.
Dice Claudio Velotti, perdón, espero decirlo bien. Velotti. Claudio Velotti, aquí a mi cuenta de Twitter en @PabloIruega o también en @PatriotsEspañol. Dice, cuando Bill Belichick sentencia que habrá que empezar de nuevo, entrecomillado, ¿creen que se refiere a un cambio de esquema ofensivo para esta temporada con lo que hay? ¿O será que ya está pensando en que se terminó la chance para Mac y que el camino nuevo será otro quarterback desde el próximo año?
Wow, qué pregunta para interesante. Dudo que él quiso referirse al hecho de cambiar todo el sistema a partir de ahora. Yo creo que se refería simplemente que después de una derrota tan catastrófica, a empezar de nuevo significa volver el día lunes y trabajar de cero, tratando de cambiar las cosas. Como bien dije hace un rato, reuniones, pasar más tiempo en las reuniones, estudiar más, practicar más, tratar de, y por supuesto, por ahí un par de cabezas que puedan rodar, no me extrañaría, pero no creo que en este momento sea de un quarterback, de Mac Jones o de una persona de importancia, ¿no? Probablemente un receptor, sí. Pero aún, bueno, mirando los contratos que tienen, tampoco creo que le convendría a los Patriots. Trade, por supuesto que siempre hay la posibilidad, pero no creo que vayan a haber cambios muy, muy radicales en este momento.
Oye, una última, acaba de llegar en este momento. Más que pregunta, es un comentario, sí. Y no está fuera de la realidad. Kazuma, así viene su Twitter, Kazuma, dice, para la próxima temporada, el monje, Bill Belichick, debería de retirarse para que no se termine de manchar su legado con más derrotas.
Sí, es una buena pregunta. Bueno, no es una pregunta, pero tiene mucho cierto, porque obviamente lo que él está acumulando en los últimos años son derrota tras derrota. Su récord está, digamos, la balanza está inclinándose a más derrotas que triunfos. Lo sabemos que sin Brady ese es su récord actual, más derrotas que triunfos. Y como bien también mencionamos, que él quiere alcanzar un récord de ser el entrenador con más victorias en la historia de la NFL. Yo creo que eso es muy importante para él, pero bueno, será tema para analizarlo la próxima vez, Pablo, porque ya se nos está yendo la hora.
Sí, y están llegando más y más preguntas. ¿Qué te parece si las dejamos para la siguiente semana?
Perfecto. Y sigan dejando las preguntas, ya sea en Twitter, en las cuentas de Pablo Viruega, o en Patriots Español en el correo. A ver, el correo es español@patriots.com. Así, okay. español@patriots.com. O Pablo, ¿en dónde te lo pueden dejar las preguntas?
Las preguntas las pueden dejar en mis redes sociales, en @PabloViruega. Así me encuentran en todas las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en TikTok. Ahí están, ahí me pueden dejar todas.
Así es, y lo mismo que las cuentas de Patriots Español, que están por todas las plataformas. Así que, por favor, muchas gracias por esas preguntas que nos hicieron hacer un poco diferente este podcast. Más ameno, creo, Pablo. Nos gustó responder y interactuar con los fans.
Sí, por supuesto, y me dan más opciones para cambiarle el nombre a Martín.
Bueno, de eso tenemos que hablar. Bueno, chicos, gracias a todos por seguirnos. Sigan a los Patriotas. Sabemos que esto va a cambiar, por supuesto. Esto no va a continuar por mucho tiempo. Y sigan con su apoyo. Les agradecemos a todos ustedes y hasta la próxima semana. Chau, chau.